Las mías tienen que ser palabras de agradecimiento. En primer lugar, evidentemente a Lorenzo por recoger esa idea y convertirla en realidad. Ha hecho un esfuerzo enorme para que el tratado a día de hoy sea una realidad. Agradecimiento a todos los autores que han cumplido en tiempo y forma, incluso a veces, bueno, con algunas exigencias que son las que nos han permitido tener el tratado ya a día de hoy impreso, y agradecimiento también pues a la Universidad Complutense, a Loreto y evidentemente al director, a Simón de la película, por participar hoy en este evento y poder, ¿no?, participar también de la presentación del tratado. Bien, yo en primer lugar me gustaría hablar precisamente de cuestiones que están reflejadas en el tráiler de la película y sobre las que ha reflexionado Simón al principio, para luego ya pues redirigirlo un poco al tema del tratado y a lo que hemos estado trabajando. En primer lugar, enhorabuena por la película que he podido visionar. Me parece que plantea de forma magnífica unos debates. De hecho, incluso la pregunta que se lanza en el tráiler, creo que los juristas tendríamos que trabajar más esa capacidad de formular buenas preguntas o formular buenos interrogantes. Creo que es una muy buena pregunta la que se formula en el tráiler. Y luego que además la película refleja, os animo a verla, refleja muy bien la justicia española. Me ha sorprendido porque normalmente en el cine no se refleja especialmente bien el poder judicial. Lo que sí que ya pues es más ficción, ¿no?, es el hecho de que una decisión de este estilo pues se vaya a dar la voz al pueblo, no por una vía de democracia directa. Eso ya me extrañaría más. Eso ya me extrañaría más que se acabase optando por esa opción. Y una idea muy interesante a la que también hacía referencia y que sí quería señalar, porque aparece en algunos de los argumentos y de forma recurrente en la película, es el tema de que la inteligencia artificial siempre está basada en el pasado y que no tiene esa capacidad de evolución, ¿no? También estaba un poco esa idea Lorenzo, ¿no? Y bueno, en cierta medida es interesante esta visión evolutiva del derecho, porque de hecho los constitucionalistas, por ejemplo, los constitucionalistas no decimos que la Constitución es un traje a medida, ¿no?, de la sociedad, y que es útil en la medida que es un fiel reflejo de la sociedad. En el momento en que deje de serlo, pues seguramente tendremos que cambiar, ¿no?, nuestra principal norma, ¿no? Y para eso están los tribunales que las interpretan, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, pero claro. Hay mucho, digamos, dentro del paraguas de lo que es inteligencia artificial, hay muchas clases de inteligencias artificiales y no todas son sistemas expertos y no todos son algoritmos correlacionales. Yo creo que ahí sí que es importante y es un detalle muy relevante. En ese sentido, creo que la película acierta, ¿no?, al acercarse al paradigma de Compass, ¿no?, como también podría ser si te acercas al paradigma pues de Riscambi y otras herramientas que no son algoritmos, pero algún día lo serán, Biogen y demás, ¿no?, que pretenden serlo en algún momento. Pero claro, precisamente peca de las preocupaciones, ¿no?, que normalmente tenemos los juristas o los ciudadanos cuando vemos esos casos, ¿no? Lo digo porque esos son sistemas expertos, son sistemas que son, bueno, más falibles que otros sistemas, que otras inteligencias artificiales que ya están mucho más avanzadas y que sí que evolucionan. Y no me refiero solo a las de aprendizaje profundo o autónomo, sino también y especialmente las basadas en redes neuronales. Y lo comento, lo traslado, por ejemplo, porque tenemos bueno, siempre el ejemplo del ajedrez, ¿no? Bueno, el ejemplo del ajedrez es evidente. Inicialmente, pues los primeros algoritmos, ¿no?, para jugar partidas de ajedrez, pues sí, imitaban al ser humano. Imitaban al ser humano con capacidad de cálculo, ¿no? Calculaban cinco movimientos para cada movimiento del adversario. Hasta que a día de hoy pues ya hemos sido superados por sistemas de redes neuronales que no funcionan. De hecho, ni las sabemos explicar, no sabemos por qué proponen los resultados que proponen. Y en ese sentido, decir que esos sistemas actúan basándose en una lógica del pasado no es del todo correcto, ¿no? Entonces, creo que depende mucho más de qué inteligencia artificial o qué sistema tecnológico y especialmente para qué, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, la película plantea el gran dilema para la decisión, pero sí que es cierto que en las salas de justicia y en la administración de justicia son muchos los usos y son muchos los ámbitos en los que probablemente tendríamos que empezar a explorar, ¿no?, el uso de estas tecnologías. Bien, he comentado estos temas que nada tienen que ver directamente con el tratado. Espero que os interese mi opinión al respecto y luego podemos debatir sobre ello. Y conectado a esto, había una idea que os quería trasladar, y creo que un servidor y Lorenzo somos algunos de los autores que nos ubicamos, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Que es el de que la realidad es ser digital o no ser, ¿no? Digamos, el avance en este sentido es imparable. Lo explicaba de forma bastante, bueno, gráfica, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? Del profesor alemán, ¿no? O del juez alemán, ¿no? Claro, evidentemente la tecnología ya está aquí y los juristas están empezando a utilizarla, los guionistas están empezando a utilizarla, ¿no? En todos los ámbitos. Y también inteligencia artificial generativa. Y entonces, creo que más que tratar de limitar o de prohibir determinados sistemas, es el esfuerzo que tenemos que hacer como juristas es esforzarnos a delimitar claramente qué técnicas están prohibidas, cuáles son las líneas rojas que no estamos dispuestos a aceptar y allí donde sea posible hacer análisis de riesgo para, bueno, analizando caso por caso, para que los riesgos residuales estén dentro del umbral de aquello que consideramos que es aceptable o tolerable. Y este enfoque es el que, bueno, el que hace o el que está detrás del nacimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Un enfoque basado en el riesgo, un enfoque basado en tecnología aplicado a usos concretos y en base a eso delimitar tecnologías y usos prohibidos, tecnologías y usos de alto riesgo y toda una serie de otras medidas, ¿no? En función de tipo de tecnología y especialmente en sector o en el uso que se dé. Esta diferenciación que acabo de hacer no es del todo sencilla, es decir, es fácil lanzar la idea, pero luego en la práctica, incluso en el reglamento de inteligencia artificial, no es fácil identificar qué está prohibido y qué está permitido o qué es de alto riesgo, qué está prohibido, porque en muchas ocasiones algunas tecnologías y algunos usos, pues bueno, por ejemplo, en identificación biométrica, pues tenemos algunas que están prohibidas, otras que están de alto riesgo, otro, en fin, tenemos un amplio paraguas, ¿no? De diferentes, un amplio abanico, ¿no? De diferentes tecnologías y, bueno, no es del todo sencillo. Es en ese sentido en el que, bueno, con el tratado lo que hemos intentado es hacer un análisis de esta obra, que es compleja, que es muy extensa, de esta norma, que es, como digo, compleja y muy extensa, y además hemos huido de forma deliberada de la forma de comentarios a la ley o comentarios al reglamento. Hemos intentado agruparlo por bloques temáticos, incluso por ámbitos, bueno, por sectores concretos. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a todo el tema de predicciones a nivel de reincidencia o incluso predicciones a nivel policial, ¿no? Es un ámbito concreto en el que, bueno, también los juristas estamos, bueno, muy habituados y preocupados también por los usos que se puedan derivar en este ámbito. Y bueno, esto es lo que contra un lector, ¿no? Que se acerque a la obra, ¿no? Un análisis exhaustivo del reglamento, pero cuya diferencia, digamos, con las otras obras que irán apareciendo en los próximos meses, entiendo, pues en el mercado, pues es precisamente este enfoque que le hemos querido dar, agrupándola, ¿no? Por estos en estos ámbitos temáticos, ¿no? Finalmente, una última cuestión muy breve, pero me parece interesante. Al margen de lo que es el tratado, por mi participación en un proyecto de criminal de la Universidad de Elche, hemos lanzado dos estudios, análisis empíricos, bueno, encuestas, ¿eh? Hemos realizado dos encuestas para analizar, bueno, pues cuál es el nivel de aceptación y la percepción del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de justicia. La primera, la verdad, ya publicamos los resultados en IDP, que es una revista de Internet, Derecho y Política. Y lo cierto es que esa encuesta, bueno, obtuvimos menos de 100 respuestas. Bueno, era una muestra muy básica. Tenemos pendiente de publicar un segundo artículo, ya está en prensa, en una revista internacional en inglés. Y en este caso sí que hemos, en la segunda muestra hemos obtenido más de, bueno, más de 1.000 respuestas, con lo cual ya es una muestra un poco más significativa. Y hemos preguntado para el uso de sistemas de inteligencia artificial en distintos ámbitos y con muchas variables, ¿no? Pero nuestro enfoque precisamente era perseguir dar una, bueno, conseguir o obtener una respuesta que para nosotros era muy relevante, que es el grado de aceptación si difiere entre población en general y expertos en derecho y, muy especialmente, entre jueces y magistrados. Si había alguna diferencia significativa entre las respuestas o la aceptación, el nivel de aceptación de jueces y magistrados y el de población en general. Y os tengo que decir que la diferencia en este sentido ha sido significativa. Es decir, esto no significa que exista un rechazo a priorístico a los sistemas de inteligencia artificial, pero lo cierto es que el nivel de aceptación y la percepción sobre el uso de la inteligencia artificial en la justicia es mucho mayor entre la población en general que no en el ámbito de jueces y magistrados. Evidentemente, no sabemos las razones que subyacen. Nosotros planteamos una serie de hipótesis que luego se han demostrado con los resultados de la encuesta, pero es significativo observar que existe esta percepción y esta actitud, porque luego, evidentemente, en el momento en el que decidamos transformar la administración de justicia y especialmente empezar a desarrollar o implementar soluciones, tenemos que tener en cuenta que puede ser que haya una dificultad inherente, que es esa actitud o esa percepción que tienen los jueces y magistrados. Sí que os quería señalar que hemos preguntado para cuestiones tan diversas como predicción de nivel de riesgo de reincidencia, por ejemplo, o por cuestiones tan simples como averiguación del patrimonio o del domicilio, o por chatbots, ¿no?, que den transparencia, ¿no?, a las resoluciones judiciales, ¿no? Es algo que creo que es interesante y lanzaba también de cara al debate.